de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy tendremos clásicos, los clásicos con Fernando Córdoba, tendremos los eventos programados para las próximas fechas, tenemos el 26 de enero en Benissa, en Alicante, en Marines el 9 de febrero, el 23 de ese mismo mes en Xàtiva, bueno, el Racing Legends, el fin de semana del 1 y 2 de marzo, habrá un rally de fallas como todos los años de Su Majestad el Rey con el Club de Automóviles Antiguos de Valencia, del 6 al 9 de marzo, un montón de cosas que enseguida nos contará Fernando Córdoba y los clásicos, porque se acerca el fin de semana, pero tenemos un fin de semana bastante desértico en ese sentido con respecto a acontecimientos de clásicos. Lo que no está muy... bueno, sí que está, la realidad. Hay un desierto tremendo en las ayudas por parte del gobierno hacia los compradores de vehículos. Por el momento se abrió ya el grifo el día 15, pero esto empieza a complicar todavía más la cosa. El usuario era el que adelantaba el dinero y después... pues a partir del día 15 lo irá recibiendo, pero las reglas del juego han cambiado. Y por tanto, ¿qué va a ocurrir? Se pide paciencia por parte de los concesionarios al cliente, también por parte del gobierno, supongo, para que en principio adelante ese dinero de la ayuda y después ya le será devuelta. Algo realmente complicado. Estará con nosotros en unos minutos Raúl Palacios, que ha sido el presidente de Gambam y que lógicamente está siguiendo muy de cerca este asunto de la paralización posible del mercado de automóviles, sobre todo en la provincia de Valencia. Veremos qué es lo que pasa y qué nos cuenta desde los concesionarios. Las ayudas de la Generalitat Valenciana ya se han puesto en marcha desde hace tan solo unas horas y, por tanto, vamos a ver si se cumple lo que dice Mazón, que son casi inmediatas. En el momento que la pidáis, cumpláis los requisitos, inmediatamente recibiréis esas ayudas. Es verdad que para todos, menos para el transporte pesado, para los camiones y también para los autobuses, pero el resto va a recibir algún tipo de ayuda que no será necesario comprar un vehículo nuevo. Vehículo nuevo que está estrenando cada día David de Diego. Hola David, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo? Oye, ya tenemos ganador del Dakar, ¿eh? Al Ratti.
¿Ah, sí?
Así. Le ha dado un vuelco, pero no a su coche.
Sí.
La historia. Ajá. Y ha conseguido su primer Touareg, su primer campeonato en las dunas de su país.
Sí.
De Arabia Saudí. Creo que es Yassir Al-Rajhi, ganador del Dakar.
Vale. ¿Cómo se llama? A ver, repítemelo. Sigue.
Yassir Al-Rajhi, con Toyota, ganador del Dakar.
Bueno.
Lo he entrenado, lo he entrenado.
Era más fácil Carlos Sainz, ¿no? Okay. Decirlo así, ¿no?
A mí, y más bonito, pero no ha podido ser esta vez. Pero el Carlos ya está entrenando para el 2026.
Vamos a ver si es verdad. ¡Banderazo de salida! ¡Comenzamos! A través de la radio 92.0, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana y a través de los dispositivos móviles para todo el mundo. Así que si estamos en estos momentos, no sé, en Luxemburgo, pues nos puedes escuchar. En Shanghái también nos puedes escuchar. Que estás en Australia ahí con canguros, también nos puedes escuchar. Pero cuidado con los canguros, que son más peligrosos, ¿eh? Enseguida entramos, como digo, en materia de clásicos, pero nos vamos hasta coches.net. Allí nos espera Marcel Blanes. Marcel, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Aquí con datos de eléctricos, ya ves.
Ah, ya veo. Ah, ojo a la noticia, ¿eh? El precio medio de oferta del vehículo eléctrico de ocasión, eso sí, de ocasión, de segunda mano, que se dice, ¿eh? Se sitúa en 32.000 euros. Y dices, caramba, una pasta. Bueno, pues resulta que son casi 3.000 euros menos que el 23. O sea, que ha bajado.
¿Eh? Sí, efectivamente ha bajado el precio. También tenemos que pensar y que saber básicamente que si hasta hace 4 años no había prácticamente vehículos más antiguos eléctricos, ahora todos estos vehículos ya han ido entrando en la bolsa del vehículo de ocasión. Por lo tanto, de ahí que cada año estos precios hayan ido bajando. También es cierto, como veremos más adelante, que el interés ha subido muchísimo para la compra del vehículo eléctrico. pero no obstante, y que las ventas han subido un 54% respecto al año anterior, Vicente sigue representando el 1% de las ventas
solo
del vehículo de ocasión.
Solo
el 1%. Y le he metido alguna décima más,
Ha dado así, ha dado un regalito. Bueno, hay mayor interés, pero también mayor estrés, mayor amenaza para el usuario.
Bueno, para el tema del eléctrico seguimos teniendo los tres puntos que son los más conflictivos, ¿no? El tema precio, lo acabamos de ver. Oye, que muy bien, ¿no?, que vaya bajando, se vaya regularizando, pero ciertamente hay muchos usuarios que puedan gastarse 31.900 de media, que es verdad, y lo vemos. ¿Qué es lo que se ha vendido más? Pues el Renault Zoe, el Tesla Model 3, que vale un Zoe de 6 años, pues puedes encontrarlos por 10.000 euros en coches.net, ¿no?
Sí.
Pero es otra realidad. Tienes un cargador en casa, los puntos de recarga los tienes claro, está un poco ahí. La autonomía, por supuesto, vehículos para uso urbano perfectos, porque nadie, o cuesta mucho hacer más de 400 kilómetros diarios, que son pues los que nos garantizaban estos vehículos más viejos, ¿no? Sí. Pero, repito, el interés sigue por ahí, por las nubes, 41%, nuevas regulaciones, zonas de bajas emisiones, amenazas por todas partes, hay que ir a por el eléctrico, perfecto, me lo planteo, entro en un portal como coches.net, busco vehículos, pero con estos precios, Vicente, lo de siempre. ¿Qué se ha vendido más este año? Pues vehículos de más de 10 años en un 56% y diésel en un 52%, los más baratos. Otra realidad.
Ya, totalmente. Hombre de eléctricos, David de Diego, venga, vamos a ver. ¿Cómo defiendes eso? 32.000 euros el coche usado eléctrico de media. Cuenta.
Porque la gran mayoría serían ser de gama bastante alta, ¿no? Más ser, porque si estratificas, la bolsa de coches caros era la más amplia.
Efectivamente, eso es precisamente es esto, ¿no? Lo que he intentado comentar, ¿no? Si hasta al principio, hacía estos pues, 4 años, no habían estos vehículos, como dice David clarísimamente y con toda la certeza, vehículos más de alta gama, los primeros, íbamos a buscar más autonomías, vehículos también de marcas más caras, esta era la realidad. Y ahora, pues hay una bolsa mucho más diversificada. Y ojito, porque aún no tenemos estos vehículos que ahora estaban tan bien comprados, para darle un nombre, puesto que tienen un precio más bajo, es decir, los chinos, aún no los tenemos dentro de la bolsa de ocasión como regularmente deberían estar. Por lo tanto, estos precios se supone que irán bajando.
Sí.
Esto está claro, por lo tanto, yo creo que el mercado está ahí. Otra cosa es lo de siempre, ¿no? Tenemos incentivos para la compra en general de vehículos eléctricos y vehículos de hasta 5 años de ocasión. Esto serían un push muy importante para conseguir más venta de este vehículo.
Bueno, tenemos, por tanto, hablabas del Zoe, el vehículo más vendido en ocasión, ¿eh? Vehículo de ocasión, vehículo usado, el Zoe,
sí,
el más vendido, el Tesla Model 3... es el segundo, que este ha ascendido muchísimo, ¿eh?, en ventas. Se ve que han llegado muchos, por lo que veo. Okay.
Bueno, es que es como decía David, eran también los primeros que habían.
Claro.
¿Quién había vendido aquí? Tesla, por lo tanto, evidentemente serán los que en la bolsa de ocasión también están más diversificados.
Veo, por ejemplo, el EQA también, que ha subido, ha ascendido un montón en ventas, el EQA. También el Fortwo, el i3, ha subido muchísimo, están ahí. Pero claro, son los miras un poco y salvo alguno, son pedazo coches. Que claro, también hay que tenerlo en cuenta con lo que dice David. Son coches de mucho nivel.
Efectivamente, ahí está, ¿no? Pero bueno, pero no nos olvidemos, repito, que quien le da más uso a esta tipología de vehículos es en uso urbano, por lo tanto, de ahí que tengas también vehículos más pequeños, como son todos estos más vendidos, el Fortwo, el Mini, el Leaf, un poquitín más grande, el Fiat 500, ¿no? El Zoe, como hemos dicho, vehículos de ámbito urbano y de gente pues que tienen claro dónde pueden recargar su coche. Por lo tanto, ahí está. Repito, insisto, no quiero decir que esta bolsa no vaya a ir mejorando año a año. Repito, los precios también irán bajando y lo único que nos faltaría sería estos incentivos ya definitivos a la compra de vehículos de ocasión de hasta 5 años. Supongo,
sí,
David, que estás de acuerdo conmigo.
sí, totalmente. Pero ya os digo que las después de ver un poco los análisis de mercado que hay para 2025, tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo, coches cada vez que se han estado en el mercado, que eran un poco más baratos o con un precio más asequible, van a estar en el mercado de segunda mano. Y esto yo creo que nos va a dar una... 2025 va a ser un año de cambio.
Vamos a ver si es verdad. Raúl Palacios, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido a Luz de Cruce, Raúl, encantado de tenerte con nosotros. Y bueno, me gustaría tenerte por otro motivo, pero la realidad es la que es, ¿no? Lo que hemos tenido y hemos padecido de la DANA, ayudas sí. por doquier, pero ayudas que a veces, bueno, pues pueden ser alguna ayuda envenenada, entre comillas, ¿no? Y es verdad que recibíamos esas ayudas del gobierno para la compra de vehículos, de determinados vehículos, que todo el mundo ya conoce perfectamente qué tipo de ayudas, pero han cambiado un poco las reglas del juego. ¿Nos pones un poco en antecedentes, Raúl Palacios?
Sí, vamos a ver. Primero que nada, yo creo que todos tenemos que estar de alguna manera agradecidos y contentos, ¿no?, por la iniciativa de que se hayan establecido este tipo de ayudas, sí. porque además son ayudas muy, muy importantes. Nunca yo he conocido unas ayudas de 10.000 euros para un vehículo eléctrico, 5.000 euros para un vehículo de combustión, con sí. lo cual, oye, creo que para nosotros es un hito y de verdad que sí que muestra en parte un compromiso, ¿no?, por parte de la administración. Otra cosa, que estamos en lo de siempre, es cómo se articulan estas ayudas. Está claro que es una situación excepcional, está claro que hay que hacer las cosas con mucha urgencia, pero de verdad que se tiene que tener a lo mejor un poco más de criterio a la hora de cómo se articulan, cómo se hace la operativa de estas ayudas, que es lo sí. que vemos siempre. Entonces, una vez se anuncian las ayudas, claro, se anuncian las ayudas antes de que esté toda la infraestructura preparada. En un principio, cuando se anuncian las ayudas, pues en definitiva es el cliente el que tiene que adelantar las ayudas, pero llegamos al día 15, donde ya se, de alguna manera, se abre lo que es la pasarela para tramitar el pago de las ayudas, sí. y a partir de aquí es cuando estamos completamente defensos, porque en este momento el cliente final sí. no tiene que adelantar las ayudas, pero nosotros estamos ahora en una situación de incertidumbre, porque primera, por la cuantía de estas ayudas es prácticamente imposible que los concesionarios podamos adelantar 5 o 10.000 euros en cada venta que estamos haciendo de vehículos, uh-huh. y por otro lado, el cliente, tal como pone en el Real Decreto Ley, sí. no debe en ningún momento adelantar las ayudas, pero tampoco sabemos cuándo se van a cobrar estas ayudas. Lo que pone en el Real Decreto es que la administración tiene hasta 6 meses sí. para poder adelantar las ayudas, y yo creo que es evidente que es de sentido común que nadie podemos aguantar este, digamos, cantidad de liquidez que tenemos que drenar sí. hacia la venta de estos vehículos y soportarlas sin tener una fecha concreta de cuándo las vamos a recibir. Aparte que es fácil hacer números, o sea, cada 100 coches que estén vendiendo al mes, si fuesen todos con el mínimo de ayudas, sí. ya estarías hablando de 500.000 euros. Yo creo que entra dentro de la cabeza de cualquiera.
Una locura.
Que no tenemos 500.000 euros ociosos para poder adelantar.
Entre otras cosas porque sois concesionarios de coches y no entidades bancarias ni financieras. O sea,
por supuesto, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que es que está hecha de una manera, digamos, como con tanta inmediatez este sistema de ayudas, que es que tampoco permite que, por lo menos tal como está escrito hasta ahora, veremos si son capaces de, o si se puede modificar a lo largo de estos días, uh-huh. pero es que una entidad financiera tampoco te puede adelantar estas ayudas.
Yeah.
Porque lo que hemos estado intentando hacer, digamos, desde los mismos concesionarios, incluso hablando desde Gambam con las entidades financieras, oye, a ver si se podría articular algún tipo de adelanto o algún tipo de financiación que no tuviese gasto de estas 5.000 euros o de estos 10.000 euros, de manera que se pudiese cancelar en el momento en el que se reciben las ayudas.
David, Diego, si querías hacer una cuestión a Raúl Palacios.
Pues, yo la verdad es que no alcanzo a saber cuál ha sido la inquietud que ha tenido, en este caso, la administración para hacer esta modificación justo ahora. ¿Qué no estaba funcionando?
Ya estaba escrita.
Desde el principio. Mira, yo creo que además Vicente sí. tiene constancia de ello. Desde el día 11 de diciembre, yo personalmente, al fin y al cabo, Faconauto es la que estuvo, digamos, en en el webinar junto con el ministro de Industria, donde se explicaba la articulación de estas ayudas,
sí.
Y yo directamente envié por mensaje que no se había tratado este adelanto de las ayudas, porque tal como pone en el Real Decreto Ley, ya lo especificaba, que a partir del día 15 las teníamos que adelantar los concesionarios y que era imposible, por el volumen de ventas que las que nos teníamos que afrontar, que los concesionarios, y sobre todo los de Valencia, que pudiéramos afrontar adelanto de todas estas ayudas.
Sí.
O sea, desde el 11 de diciembre lo estamos tratando. Y hasta ahora yo lo que he ido viendo es que no se ha hecho nada al respecto, y ahora el día 15, que es cuando realmente, claro, en el momento que se abre esta pasarela de pagos, es cuando tenemos que adelantar, tenemos el problema. A mí la verdad es que me duele que estemos ahora mismo en esta situación, cuando ya te digo, yo personalmente, desde el día 11, envié un mensaje a Faconauto para decirles que teníamos que tener cuidado y que esto se tenía que tratar con adelanto. Ahora mismo la situación realmente es que ellos dicen que eso lo sé yo antes de finales de diciembre, porque a través de la gestoría Pastor, que es con quien tengo confianza,
sí,
y que creo que son los que más profesionalidad tienen para tratar este tipo de cosas, ellos en un comunicado con el Ministerio de Industria me comentaron que se querían comprometer a que estos pagos se hiciesen en un máximo de 10 días,
sí,
pero también es cierto que todos los que hemos trabajado en este tipo de cosas con la administración, lo que no está por escrito es veces complicado que cumpla. Y sí, ahora mismo la situación que tenemos es de incertidumbre total. Ojo, también tenemos que tener en cuenta una cosa, quien está en el mercado del automóvil sabe que 10 días para matricular un vehículo, pues hombre, tal como se trabaja, el porcentaje más alto de matricularse se hace en los tres últimos días del mes. Entonces, no creas que incluso estos 10 días pueden de alguna manera distorsionar lo que son los resultados de cada concesionario, sabiendo que todos tenemos unos objetivos que cumplir al final del mes. Pero bueno, dentro de todo, ojo, tenemos también que tener en cuenta que estamos en contra de la articulación, que creo que es algo que se repite muchísimo con esta administración, ¿no? Que cada acción que sacan, pues en un principio puede que sea bueno, pero luego la operativa siempre creo que deja mucho de desear, creo que deberían de dejarse asesorar un poco más por nosotros, ¿vale? Pero que bueno, que queremos de estar agradecidos por lo que por lo menos tenemos unas...
Raúl, un instante. Tenemos a Marcel Blanes de coches.net, a quien conoces bien. Tiene ahora también un compromiso con la televisión, pero sí, ¿quieres hacer alguna cuestión, Marcel, antes de despedirte, amigo?
Bueno, un abrazo fuerte a Raúl, que hace días que no lo veo, por supuesto. Y luego yo, perdona, pero tú...
Es mío también.
Gracias, Raúl. Pero no quiero poner más leña al fuego, y más porque no voy a poder quedarme aquí para seguir hablando de esto, que quedaría para largo, ¿no? Por un lado, efectivamente, ¿no? El tema de adelantar estos dineros, este dinero, a mí me parece que es una ayuda al sector ciertamente muy encubierta y, si me perdonáis, bastante falseado, porque esto no es lo que debería ser, punto uno. Y para añadir ahí otro tema, evidentemente la operativa y la burocracia, como tú has dicho, Vicente, no es la primera vez y ya estamos acostumbrados a eso. Por lo tanto, me parece muy mal que tengamos que terminar acostumbrándonos a eso, y hay que decirlo. Las cosas no se hacen bien, se hacen mal. Gambam ha estado ahí, Faconauto ha estado ahí y, perdóname, pero no se ha hecho caso en muchos temas. Y voy a añadir el tema ya final.
Sí.
Perdonadme, ¿eh? El 60% de estos vehículos siniestrados, de estos sabes más que yo, David, ¿verdad? Que estaban por encima también de los 10 años. Por lo tanto, yo pregunto, estas familias que tenían estos vehículos viejos, que les funcionaban bien, que económicamente no tenían dinero para comprarse un vehículo más nuevo,
sí,
por lo tanto, ¿qué van a terminar comprando? Es que tampoco van a llegar ni con estas ayudas a comprarse un vehículo.
Pues dejamos esa pregunta ahí, ¿te parece, Marcel? Y gracias por estar con nosotros. Abrazo.
Disculparme, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Marcel Blanes, de coches.net. La respuesta, Raúl, a esta pregunta, que evidentemente es una, tiene toda la lógica del mundo, ¿eh?
Y sigue, digamos, yo creo que sigue de alguna manera el argumento que estaba hablando yo sobre cómo se había pensado solo en sacar vehículos nuevos al mercado y no tienes, digamos, una... por lo menos una ética dentro de tratar a todo el sector por igual, pero segundo, yo ya pienso efectivamente, como dice Marcelo en Ciudadano, es que se le está hablando 10 años ya, pero el señor que ha perdido un coche que tenía 15 años o 16 años, aunque le des 5.000 o 10.000 euros, se le complica acceder a un coche nuevo. Yo
sí
creo que se podía haber basculado mucho más, aunque si hubiese hecho una ayuda más progresiva para que también esta gente pudiese acceder a vehículos mucho más económicos, que en este caso es que se van a quedar sin ningún tipo de ayudas.
Raúl, ¿se va a paralizar el mercado? Porque vosotros no vais a cumplir dando ahí adelantando el dinero por lo que he hablado con prácticamente muchos de tus compañeros, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí?
Te aseguro que se va a paralizar el mercado si no se resuelve el tema del adelanto. Sí. ¿Sabes? A mí lo que me da miedo es que si esto fuese un tema nacional o a nivel nacional, creo que sería más fácil, digamos, de gestionar y tratar, porque la presión sería mucho mayor. A mí lo que me da miedo es que, como es un tema que está tan localizado en los concesionarios de Valencia Capital y de alrededores,
claro,
pues esto se pueda quedar un poco en, digamos, en el montón de tareas, ¿no? Para seguir tratando, se quede ahí y al final salgamos perjudicados por eso, por no tener ni el protagonismo, ni la fuerza, ni la voz suficiente, ¿sabes? Sí. Para poder reclamar esto de cara a la administración. Ya te digo que si fuese algo que implicara, oye, a los medios nacionales, que implicara a todos y tal, pues todo sería, porque es de sentido común, sería muy fácil, mucho más fácil de tratar. Pero a mí lo que me asusta es que en este país últimamente lo que funciona más es hacernos una foto, ¿sabes?, para salir y que de alguna manera vender un poco nuestro relato, pero que luego al final, si esto es efectivo o no efectivo, o lo que es lo mismo, lo que pase, digamos, en la vida real, o en nuestro caso, en la economía real, pues quede siempre a un segundo plano, siempre quede en un segundo plano.
Más claro, agua. En la semana que viene seguimos al habla, ¿te parece, Raúl? Porque hay que intentar buscar soluciones a esto y creo que la vamos a encontrar. Vamos a ver si hay suerte.
Esperemos que con la presión de todos podamos ayudar.
Gracias, Raúl. Un abrazo grande.
Vicente, un abrazo enorme.
Hasta luego. Raúl Palacios, presidente de Gambam, del Grupo Palacios, con nosotros aquí en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que busca a los clásicos.
Afectado por la dana, en Edauto te lo ponemos fácil. Entrega inmediata en todas nuestras marcas, servicio de recogida a domicilio, concesionario oficial adherido al plan de recuperación. Visítanos en Paterna, Ciudad de Liria 20 y 38 o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Motero. Sí, tú, motero. ¿Quieres cambiar de moto? Tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos. En Valencia, General Avilés 28. Nada más salir del túnel.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
Estamos en Luz de Cruce, 5 minutos para las 4 de la tarde y damos paso a los clásicos. Fernando Córdoba, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay?
Muy bien, ante un fin de semana, como bien adelantabas, vacío en actividad en torno al vehículo clásico,
¿sí?,
pero con un calendario para los futuros fines de semana ya marcado con estos eventos, estas concentraciones, y desde luego destacar, ahora lo veremos en esa enumeración,
pues venga, vamos dos con ella.
Eventos principales.
Venga, vamos con ella. El 26 de enero, ya ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa en Benissa? Hombre, que tenemos en Alicante.
Pues el 26 de enero pues tenemos una concentración, como bien decías, en Benissa, en Alicante.
Sí.
Estamos hablando del próximo fin de semana. El día el 9 de febrero tenemos ya el primer fin de semana de ese mes. El Marín es una concentración. El día 23 de febrero tenemos otra en Játiva. Ya tenemos el evento principal en torno al vehículo clásico en la Comunidad Valenciana, en nuestro querido circuito Ricardo Tormo, el próximo día 1 y 2 de marzo con el fantástico Racing Legends, durante todo el fin de semana. El fin de semana siguiente, ya estamos en marzo, como decíamos, se celebrará el Rally de Fallas, que es ni más ni menos que el trofeo de Su Majestad el Rey, y que organiza, como creo que este año ya son 54 años consecutivos que lo organiza, el Club Decano.
De automóviles antiguos.
Automóviles antiguos de Valencia, presidido por nuestro amigo Augusto Lezcano, y desde el que, en este caso, de Rally de Fallas, seguramente cuando nos acerquemos a fechas, pues nuestro amigo Manolo Jordán pues nos detallará en qué consiste ese rally. Ya para también ese mismo fin de semana, en este caso ya en Alicante, en el recinto ferial, se va a celebrar durante 8 y 9 de ese mes de marzo el Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico. Una cita para todos aquellos que quieran ver en un recinto cerrado vehículos de época y también una cita para todo aquel que quiera comprar ese recambio que no encuentra en ningún sitio.
Bueno, hemos dado datos de matriculación. Bueno, estamos esperando los datos de matriculación de vehículos históricos de 2024. Hay aumento de varias decenas de miles y lo sabremos próximamente, supongo, ¿no?
Así lo vamos a ver próximamente desde nuestra asociación. Ya lo hemos pedido oficialmente al Ministerio del Interior. Y decir que durante estos tres meses del último año en el que se han podido matricular vehículos históricos gracias al nuevo reglamento de clasificación, pues barajamos que en torno a 30.000 vehículos se habían incorporado a esa clasificación como vehículos históricos. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que va a disminuir la edad media del parque automovilístico en España.
Entendemos
que a nivel de categoría nacional con respecto a Europa, pues va a bajar esa edad media y se va a modernizar, porque estos datos de en cuanto a vehículos clásicos se van a sacar en un apartado diferente y no se van a cuantificar para sacar esa media de la edad del parque automovilístico español.
Fantástico, gracias Fernando Córdoba por estar ahí de Copa CV. De Diego, por cierto, España cerró el 24 con 40.500 puntos de recarga, el 33%, el 32,2%, más según AEDIVE. ¿Está bien? Okay.
Buena cifra, la evolución es positiva, tiene que ir más rápido, pero la evolución es positiva. Uh-huh. Y bueno, Vicente, el podio del Dakar.
A ver.
Ha sido Draghi primero, el saudí, con Toyota, con el equipo Overdrive Racing. En segunda posición, el sudafricano Henk Lategan, con también Toyota Gazoo Racing. Y en tercera posición, Ford, con el Raptor, el compañero de Carlos Sainz, el sueco Matías Ekström.
Bueno, perfecto. Oye, ya ves, se suma a Hyundai Koryokai, se suma también a JR Valle, se suma a Volt Center y a otros muchos que van abriendo también, Mercedes, Benz, Valdisa, y ahora se suma también Mazda Almenar, que ha abierto hace un par de días, que no me quiero olvidar a ninguno, se van sumando día a día y por tanto, oye, alegres y contentos de que ya abran sus instalaciones en la pista de Silla. Feliz noticia. Gracias, de Diego, hasta luego.
Abrazo, Vicente.
Adiós.
Con la carretera.
Hasta luego. Ay, forma del Mediterráneo, claro. Hasta luego. Saludos.